En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 15 minutos, 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido. Muy
Hola,
buenas,
¿qué tal?
Noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal el puente? Bien, ¿no? Estás aquí
sí,
en pie del cañón.
Sí, saturado.
Dando
mucha
ejemplo, como Dios manda. ¿Dónde está la Ketty Garat y Marisol Hernández? Estas que presumen de estajanovistas, que trabajan hasta la indecible. Nos han dejado solos. Hemos tenido que buscar a otros trabajadores de reputadísima tradición. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Lo digo sin ironía de ninguna clase.
Me parece bien.
Me gusta que algún jefe de esta casa predique con el ejemplo, porque yo buscaba y Federico no está. Dieter no está. Sí, que no está nadie.
Dieter no está hoy.
¿Aquí, en qué momento?
Pues de 4 a 7.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Qué dices? Don Isaac Blasco, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Pues lo habrá hecho por fastidiar, porque sabía que yo le iba a pasar la lista por la noche.
Seguramente.
Estoy completamente convencido. Bueno, hoy toca interpretar, ¿no? Yo creo que hay que interpretar más que otra cosa, porque estamos en vísperas de la reunión de mañana. Yo he dicho al principio, no sé si estáis de acuerdo, que este fin de semana parecía que podía ser una decisión decisiva, se pone en marcha lo de la investidura express, que el propio presidente del gobierno había propalado como rumor durante los corrillos off the record el día de la Constitución, pero conforme han ido pasando las horas, eso se ha ido diluyendo y parece que mañana no va a pasar nada, que hoy en la reunión secreta previa que hemos conocido, por cierto, hay que atribuírselo como mérito informativo al periódico de Cataluña, con el que siempre hemos tenido en esta casa buena relación, desde que Miguel Ángel estuvo ahí, ahora ya no está allí, pero bueno, seguimos teniendo simpatía. Y ha contado cómo se han producido encuentros secretos, que ya no son tan secretos porque han trascendido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y que en esa reunión, ¿qué se está preparando para mañana? ¿Y cuál puede ser la trascendencia de mañana? Es algo que yo no tengo muy claro. ¿Vosotros me podéis ayudar?
Yo creo que el Partido Socialista está intentando por todos los medios acelerar para que efectivamente Sánchez sea investido en las fiestas navideñas.
Pero después de lo de Vilalta todavía...
No, me refiero, digo, ese es el intento del PSOE, que lo está intentando. Las negociaciones o las conversaciones que están teniendo, es cierto que no van mal. De hecho, dijimos aquí ya, creo que fue con la primera, que a pesar de que Esquerra Republicana se mantenía un poco en el no y muy recelosa, todos vieron que había una oportunidad de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Complicado, pero claro, el jarro de agua fría, que no es de ahora, esto hace una semana, Esquerra Republicana dijo lo mismo diciendo calma, prudencia, que esto no va de hacerlo en dos semanas o tres. El PSOE lo va a intentar, yo creo que no le va a salir, porque Esquerra tampoco le interesa y quiere atar muchas cosas. Por lo tanto, yo me creo más en este caso a Esquerra de que se va a ir a enero la investidura y que el PSOE se va a tener que aguantar y esperar hasta el próximo año.
¿Estás de acuerdo o no?
Yo creo que si yo fuera un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, me esperaría como poco a ver qué pasa el día 18 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que es una decisión muy importante que puede marcar un punto de inflexión, un antes y un después en estas negociaciones, puesto que si se le concede la inmunidad a Oriol Junqueras y el Supremo se ve obligado a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo, a partir de ahí Junqueras queda en la calle. Y eso cambia el escenario de una forma radical. Ojo, cambia sustancialmente la situación de Junqueras y cambia sustancialmente también la situación de Carles Puigdemont. Yo creo que si eso sucede, y el abogado general el abogado general ya dijo el otro día, vamos, dijo hace dos, tres semanas, que por él había que concederle la inmunidad a Oriol Junqueras, que se le debió haber permitido, vamos, que se le tenía que haber permitido salir a recoger su acta, que abandonase la prisión. Yo creo que si este escenario se da, como muchos creen que se va a dar, la cosa cambia sustancialmente. Que el independentismo se vendría arriba y que, por tanto, a Pedro Sánchez se le iba a complicar bastante, bastante, bastante la investidura, al menos el apoyo o la investidura en el flanco del apoyo que busca la Esquerra, claro.
O sea, que tú crees que un apoyo de la justicia europea a la inmunidad dificulta la investidura.
Sí, sí, sin duda.
Pues es un dato que mucha gente da por descontado, ¿no? Es decir, no debería estar ya suficientemente calculado. ¿Tú cómo lo ves, Isaac?
Bueno, yo dije el viernes pasado en esta mesa que mi apuesta era que la investidura se podría producir, pero en ningún caso antes de enero de 2020, del año que vamos a estrenar en unos días. Pero con independencia de las fechas y de los vaticinios, yo es que estoy francamente sorprendido, porque no recuerdo un precedente de ejercicio sostenido de bajada de pantalones como el que está protagonizando el Partido Socialista. Esquerra Republicana, en mi opinión, no tiene ningún interés en la estabilidad del gobierno en España. Ninguno. Esquerra Republicana está haciendo sus cuentas domésticas con vistas a lograr la hegemonía en el independentismo catalán.
Sí, pero eso tampoco lo niegan ellos, ¿eh?
No, claro que no lo niegan.
A Esquerra nunca le voy a decir que nos importa la estabilidad del gobierno.
Pero
al
PSOE sí.
Ciertamente escandalizado. Bueno, sí, porque Esquerra, ¿no? Creo que estamos dándole, digamos, una pátina de seriedad y de oficialidad a unos encuentros y sobre todo a una actitud por parte del Partido Socialista que me parece obscena. Es decir, a mí me parece que este voluntarismo absolutamente gratuito, que no se fundamenta en un compromiso real de Esquerra Republicana de llegar a un acuerdo, creo que está dejando a los dirigentes del Partido Socialista y particularmente a los que están sentados en la mesa, como hoy en la Zona Franca, en esta reunión supuestamente preparatoria a la altura del
betún. Sí, yo estoy de acuerdo, pero eso reconoce que puede ser un comentario para hoy, para ayer, para antes de ayer y tal vez para pasado mañana. O sea, hoy lo que tenemos de novedoso, si es que se puede hablar así, es el pronunciamiento inequívoco de Esquerra Republicana de Cataluña. Después de que este fin de semana yo sí que noto, yo sí que creo advertir un cambio de criterio. Es verdad que no podríamos encontrar declaraciones concretas que avalaran mi teoría, pero sí muchos rastros informativos. Hay un hecho que a mí me sorprendió y es que Pedro Sánchez tuvo mucho interés en el día del 41 aniversario de la Constitución, de reunir a los periodistas of the record y de introducir la idea de que podía haber una investidura el 30 de diciembre. ¿Por qué lo dice Pedro Sánchez? Es algo que a mí se me oculta. He seguido muy de cerca, como me imagino que habéis hecho vosotros, desde ese momento, lo que contaban las crónicas de los periódicos, sobre todo catalanes, que son los que beben en fuentes independentistas. Y he encontrado varias crónicas y varias informaciones en las que, sin decirlo de una manera abierta, sí reconocían que Esquerra Republicana de Cataluña no se cerraba del todo a que eso pudiera suceder. No era el escenario preferido, pero tampoco decían que no, si se conseguía una serie de cosas en la reunión de mañana. Y cuando ya ese ambiente estaba un poco en esa deriva, de repente llega hoy Vilalta y dice lo que dice. Prácticamente descarta de una manera categórica que vaya a haber algún tipo de acuerdo hasta enero, si es que lo hay. Por cierto, recupera, que eso también puede ser una especie de, digamos, técnica negociadora, algo que había brillado por su ausencia en el segundo comunicado, después de la segunda reunión. En el primero, por dos veces, se decía Esquerra está en el no. En el segundo comunicado, que es el conjunto, el que firman a la Limón, el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, ya no se dice ninguna vez que Esquerra está en el no. Se dice que lo que se dice, ya lo sabemos todos, no lo vamos a repetir. Y hoy Vilalta explícitamente vuelve a decir que están en el no. Coyunturalmente, no dice que están en el no para quedarse. Que siguen en el no, que están más cerca del no, que necesitan gestos concretos y que en ningún caso antes de enero. Luego algo ha pasado, esto es lo que yo me malicio, por eso os decía al principio de la tertulia que era un día para interpretar. Algo ha debido pasar. Y hasta donde a mí se me alcanza, pero tratando de casar los datos y de hacer el puzzle, lo que ha podido pasar tal vez tenga que ver con lo que ha ocurrido en Bruselas hoy. Es decir, con la actitud de Junts per Catalunya, la amenaza de elecciones anticipadas, etcétera. Por ahí van mis conjeturas.
Es que este partido, Luis, sí, tienes razón. Este partido en realidad se juega a tres bandas.
Claro.
Y el jugador que tiene los tacos de billar, por así decirlo, y que se encuentra en Bruselas, es un jugador que apuesta muy fuerte en esta mesa y que tiene una capacidad de influencia y de decisión sobre el independentismo catalán que es absolutamente fundamental para comprender por qué estamos en el momento en el que estamos, por qué la situación está ahora mismo como está y, sobre todo, ¿por qué Esquerra Republicana de Cataluña tiene miedo o reticencia a poder darle el sí de una manera mucho más abierta? Si Puigdemont no existiera, si el PDeCAT no existiera o estuviera o fuera un partido con muy poca fuerza parlamentaria, sería muchísimo más fácil para Esquerra. Pero claro, es que la negociación que por un lado llevan el Partido Socialista y Esquerra Republicana es que hay una línea roja que es la ilegalidad. Y no hay más. Es la imposición de la voluntad de una parte de los catalanes, el 15% al 85% de los españoles, que es la autodeterminación. ¿Y eso cómo lo va a gestionar Pedro Sánchez? Eso es lo que el independentismo está esperando de Esquerra Republicana, claro, de Cataluña, que sea capaz de extirparle a este gobierno.
Es que...
Y por otro lado,
sí, perdón.
Si Esquerra Republicana de Cataluña es capaz de apoyar a Pedro Sánchez sin que se pueda ver o se pueda vender ante su electorado que lo que han conseguido es pues yo qué sé, una pieza de caza mayor, pues evidentemente eso Puigdemont lo va a penalizar de una manera brutal. Y claro, y en esto estamos.
Pero creo que lo único que van a poder vender y es que efectivamente van a investir a Pedro Sánchez y que van a seguir dialogando sobre diversos presupuestos o lo que sea.
Pero no es una mala victoria para ellos.
No, a eso me refiero. Pero ir más allá es imposible. Yo creo que cuando Pedro Sánchez habla de diciembre, yo creo que añade una cosa que efectivamente molesta mucho otra vez al independentismo. Yo creo que ahí viene el juego de palabras, que es cuando vuelve a insistir en el tema de la Constitución. Es posible que haya acuerdo, pero siempre dentro del marco constitucional. Esquerra le gustaría que no hablara de eso. Que no hablara de eso Pedro Sánchez.
Que pongas en el micrófono, que si hablas al micrófono
¿ahora?
Se te oye fatal.
O sea, yo creo que lo que le gustaría a Esquerra es que no se hablara de eso y que efectivamente se avanzara en una línea de negociación que a mí también se me antoja muy, muy, vamos, prácticamente imposible, porque a mí, habrá politólogos que lo sepan, no me entra en la cabeza qué, me iba a decir qué coño, se puede pactar que no esté dentro de la Constitución en el marco que ya se mueve.
Pero no
yo,
es nada.
No, que yo no me lo imagino. O sea, me resulta prácticamente imposible. No sé si habrá un genio que encuentre algún tipo de rendija en que pueda hacer. Pero es que lo único que van a poder vender es que se sigue negociando, que habrá una mesa de negociación, pero no se puede avanzar absolutamente nada más. Es imposible.
Pero no es un mal resultado para Esquerra. Es decir, no es una mala pieza. Es no. Decir, conseguir la bilateralidad. Es decir, el concepto
ya
de negociación.
Existe, se puede vender de muchas maneras. Sí,
existe, pero no desde un punto de vista estrictamente legal. Bueno, el diálogo tú a tú, es decir, de Estado a Estado, por entendernos.
Bueno, eso
no es
lo que
eso no es un mal resultado para Esquerra, porque yo tengo la teoría de que Esquerra está en el largo plazo. Lo que pasa es que está muy condicionado por, como decía Juan Pablo, por el señor de Waterloo y, sobre todo, en mi opinión, por el futuro judicial de Quintorra. Porque a partir de este 15 de diciembre parece ser que el Tribunal Supremo se va a poner a repasar la posible condena que le puede caer por desobediencia. Si eso se produce, el señor Torra va a ser inhabilitado.
Sí.
Y si el señor Torra es inhabilitado, lo que no va a consentir bajo ningún concepto, porque no deja de ser, aunque teledirigido, el presidente de la Generalitat, es que Pere Aragonés capitalice una campaña electoral que se podría producir durante el mes de enero como presidente en funciones.
Sí, pero
es decir, son elementos.
Ese proceso es más largo. O sea, que bueno, el camino que empezamos a desbrozar es más largo.
Por desobediencia puede ser.
Sí, pero no.
Antes de que acabe.
Sí, una cosa es la condena.
Y la inhabilitación no es efectiva hasta que no haya una sentencia.
Y es inmediata.
El baldón de ser condenado y de afrontar una campaña electoral.
Eso lo dan por descontado.
El baldón de ser condenado para el independentismo no supone absolutamente nada. Entre otras cosas, porque el baldón de ser condenado es un aldabonazo para el dirigente independentista que ha conseguido presentarse al resto, a la sociedad, como un ente subversivo y capaz de poner al Estado y tal, y etcétera.
Entonces, o sea, que la condena es segura porque él reconoce el delito durante el juicio. Es decir, que eso no es opinable.
Que se produzca negro sobre blanco no es lo mismo
pero a
la expectativa de que se produzca, mi opinión.
Pero ¿no? eso no varía. De la misma manera que para el independentismo. Sea,
no es que varíe la negociación, pero sí puede condicionar la convocatoria de elecciones autonómicas. Y en ese caso, Esquerra Republicana pues se vería con el pie cambiado. Pero sí. Más allá de eso, y acabo, Luis, Esquerra Republicana yo creo que lo que aspira, como bien decía Miguel Ángel, es a ensanchar la base independentista, sí, porque en Esquerra están completamente convencidos de que el independentismo está en retroceso.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero vamos a ver, aquí todo el mundo coincide en que los calendarios son muy importantes y que los tiempos están jugando en todos los sentidos y en todos los campos.
Estos 10 días que vienen son, Luis, muy importantes.
Es un campo de mina.
Muy importante.
Sin ninguna duda, pero a ver, si hay elecciones autonómicas convocadas antes de que se firme el acuerdo, antes de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, entonces efectivamente Esquerra se ve condicionada. Porque tiene que ir a una campaña y tiene que explicar por qué ha sido el botifler, utilizando la terminología catalana, que ha sido capaz de apoyar a un tipo que respaldó el 155. De acuerdo. Pero si el señor Sánchez es investido, ya las elecciones autonómicas no pueden ser un elemento de disuasión, puesto que ya ha sido investido. Es decir, Esquerra puede ser sensible a la amenaza de la convocatoria de elecciones antes de investirlo, pero no después, porque después ya es un dato inamovible. O sea, una vez que el señor Sánchez es presidente del gobierno, durante un año nos lo comemos con patatas, porque durante un año no se puede disolver el Congreso.
Es más, en realidad. es mucho más, porque no hay una mayoría alternativa para confeccionar una moción de censura.
Bueno, o sea, bien, de acuerdo.
Que, está, que en realidad son
bien, pero podría disolver, pero,
cuatro,
pero en un gesto de honradez democrática, Sánchez podría disolver. Cosa que durante un año, ni siquiera, aunque quisiera, no podría hacerlo.
Está bien, que un gesto de honradez democrática y Pedro Sánchez es un oxímoro.
Pero es una manera de hablar, quiero decirte. Vale, vale. Por eso os digo que esto de jugar con la amenaza de las elecciones autonómicas es verdad, es un factor que todo el mundo contempla. Yo creo que se ha hablado sobre todo de eso. Me lo contaba Esmeralda Ruiz a las 8:15 hoy en la reunión de Bruselas, sí. Pero vuelvo a repetir, es una bala eficaz si se utiliza antes de la investidura. Después de la investidura pierde su eficacia.
Pero en las reuniones, en las dos reuniones que ha habido ahora entre PSOE y Esquerra Republicana, ha salido un tema encima de la mesa, y es que los dos partidos están de acuerdo en que se van a dejar pelos en la gatera, y eso lo están asumiendo. El PSOE se lo puede, digamos, pelos en la gatera, me refiero en el ámbito nacional. Y Esquerra se lo puede dejar en caso de que haya elecciones, y a ver cómo eso se interpreta dentro del independentismo. En esa reunión se ha acordado de que eso lo asumen. Ahora, Esquerra tiene que vender algunos gestos. Uno, efectivamente, el tema de los presos está puesto encima de la mesa.
Bueno, es que lo ha dicho Vilalta, o sea, no, eso no es claro. Opinable. Lo ha dado
está,
como
pues, otra cosa es que lo logren con los tiempos que Esquerra quiere. Eso es otra cosa, pero que está puesto encima de la mesa, está encima de la mesa. El tema, creo, según la información que tengo, ni autodeterminación ni referéndum a corto y medio plazo no está, ni se ha hablado de ese tema. Se ha hablado, pero no para ponerlo encima de la mesa ni para condicionar la investidura. La mesa sí. Y luego, si efectivamente llegan a ese principio de acuerdo, Oriol Junqueras, Rufián y la gente que está negociando hasta Marta Villalta lo dan como un acuerdo bueno y lo logran vender, sabiendo que se dejan pelos en la gatera, Esquerra apoyará
sí,
la investidura.
Sí, pero siguiendo el guión que marcaba Vilalta, no estoy tratando de decir lo que yo opino, yo intento analizar lo que he escuchado. Hoy Vilalta ha dicho, necesitamos un gesto, un movimiento. ¿De acuerdo?
Hoy lo ha publicado a veces.
Y, sí, por, sí, lo tanto, sí, sí. Y por lo tanto, como necesitamos un gesto previo, pues hay que analizar a qué gesto se está refiriendo. Entonces, cuando yo he escuchado que hoy por primera vez reconocía de una manera explícita, sin ningún tipo de ocultamiento, que han puesto encima el asunto de los presos, yo digo, tal vez, pues yo creo que van por aquí. Es decir, y entonces, o los pones el jueves, que es pasado mañana, dentro de 3 días, la Junta de Tratamiento los clasifica. O sea, que a partir del jueves vamos a ver si la Fiscalía recurre o no recurre.
Interpretemos por un momento que Marta, como es una noche de interpretación, interpretemos por un momento o pensemos en que hay algo ya hecho y Marta Vilalta lo que está buscando es un pretexto con el cual venderle a la parroquia independentista que efectivamente el gobierno se está plegando.
Bien.
Dentro de 2 días, o 3, o los que sean, la Junta de Tratamiento Penitenciario no tiene que esperar ningún gesto del gobierno de Madrid, sino del gobierno de Torra. De manera que, si coge y empieza a clasificar a los presos independentistas...
Sí, esto sería el no recurso por parte de la Fiscalía.
Es convencer a la Fiscalía de que no recurra.
Perfecto, claro. Perfecto. Entonces,
ahí es donde está...
O dar instrucciones.
Al final es Torra.
Según Sánchez, la Fiscalía depende del gobierno.
Desde poco en la Fiscalía. Y la Fiscalía no recurre. Tengo ganas de ver a la Fiscalía, papelón. Pues a lo mejor... podemos pensar que tiene ya por fin algo que venderle Esquerra, que, exacto, como muchos dicen, están ansiosos por tener el gesto y dar el apoyo. Bueno, bien, está bien, está bien. Yo, eso me parece un escenario verosímil. Ahora, la Fiscalía no es tan maleable como espera muchas veces el gobierno. Lo que pasa es que tengo ganas también de ver qué fiscales.
Si la Fiscalía actúa con coherencia, es imposible que no recurra. Primero, por todo lo que mantuvo de la rebelión frente a la sedición por parte del gobierno. El matiz que quiso meter en la sentencia y que el tribunal al final no quiso respecto de los grados.
Esa es la clave.
Eso es importantísimo.
Esa es la clave.
Y no, efectivamente, el tribunal no hizo caso. Y luego, recientemente la Fiscalía Anticorrupción ha ido a muerte contra Laura Borràs. Es decir, me extrañaría mucho que la Fiscalía no actuara. A mí no me extrañaría que efectivamente el gobierno tratara de decir, oiga, cierre los ojos, haga oídos sordos y déjelo. Yo creo que la Fiscalía no se va a plegar.
Yo estoy de acuerdo, sí, yo creo que tampoco debería hacerlo. También, ahora que lo dices tú, Miguel Ángel, conviene recordarlo de una manera un poco más detallada, que no estaríamos en estas circunstancias si, tal y como tú dices, y pidió la Fiscalía, solicitó a la Fiscalía en más de una ocasión...
El respeto a los grados penitenciarios para que no salieran...
Para que cumplieran al menos la mitad de la condena antes de que se hiciera efectiva su salida de prisión, como así parece. Y yo es una de esas cosas que no entiendo por qué, la verdad, Marchena no accedió a ella. Porque al final, De la sentencia puede haber muchas cosas, ya es agua pasada, que no mover al molino, pero al final, si tú sabes que el independentismo siempre va a ser exactamente igual de beligerante, que no va a cambiar el paso con respecto a su opinión, que la que tenga del Tribunal Supremo, ¿qué más te da incluir lo que no? Te hubieras ahorrado un problema. Le hubieras ahorrado un problema al Estado. Yo creo que eso no hubiera costado absolutamente nada, pero bueno, en fin, ya digo que eso es otra cosa. Es el pasado.
Bueno, yo creo que aquí la madre del cordero es saber cuál es esa cesión. Es decir, cómo se puede concretar una nueva, perdonadme por la expresión, una nueva bajada de pantalones del gobierno para que Esquerra pueda vender ante su parroquia, como decía Juan Pablo, una victoria política frente a un partido estatal. Yo creo que esa es la clave. Lo que pasa es que yo creo que todo este proceso está, en mi opinión, dominado por la anormalidad. Es decir, que un presidente del gobierno, cuando está en plena negociación, tenga que garantizar de manera pública que los acuerdos a los que se llegue con Esquerra Republicana de Cataluña van a ser difundidos convenientemente, van a estar dominados por la transparencia y, sobre todo, se van a tener encaje legal.
Ninguna de esas cosas, lo del encaje legal, lo veremos. Pablo, pero de lo anterior nada se ha cumplido.
Ojalá se cumpla lo que dices.
Pero es que es muy alarmante.
Que sea transparente, que se cumpla.
Es que es muy alarmante que el presidente del gobierno, de alguna manera, deje la puerta abierta a la posibilidad de que un acuerdo suscrito por la máxima representación del Estado después del rey sea ilegal.
Bueno, hombre, no es que lo que trata es de cerrar, digamos, esa especulación. Creo que es tan obvio que no deberían decirlo.
Yo creo que de Pedro Sánchez se pueden esperar muchas cosas.
Eso es el problema.
Muchas cosas. Y muchas de las que pueden esperar no son buenas.
Por eso yo, Juan Pablo, perdona el inciso, pongo muy, muy en cuarentena el corrillo al que aludía Luis con respecto a la seguridad o al interés que tenía Sánchez de transmitir que el acuerdo iba a llegar en Navidad o antes de final de año. Porque Sánchez, yo creo que es un sujeto, aparte de poco fiable, del que ahora mismo no depende su propio futuro con respecto a la investidura.
Lo que yo creo con respecto a eso es que Pedro Sánchez utiliza los medios de comunicación como vehículo para presionar al otro dirigente que se está sentando en la mesa.
Pues cada vez que habla sube el pan, porque cada vez que dice algo le sienta cuerno quemado a Esquerra.
Ya sabemos que Pedro Sánchez, el día que sea coherente con su discurso, eso sí que será la noticia, y no el día que no cumpla su palabra.
Especialmente hábil tratando de instrumentalizar a la prensa.
Yo es que creo, si me perdonáis, que Esquerra tiene tanta prisa como el PSOE, otra cosa es que no lo pueda reconocer y que tenga que curarse en salud, pero tiene tanta prisa como el PSOE en una investidura rápida.
Sí.
¿Por qué? Pues porque Esquerra sabe que o se abraza a este presidente del gobierno, o su estrategia de ganar tiempo, y sobre todo tiempo útil, es decir, tiempo de tener capacidad de influir y de obtener ventajas que vayan ampliando la base social del independentismo, que es lo que ha querido siempre Junqueras. Pero es que eso, vuelvo a repetir, eso no hace falta interpretarlo, eso es que lo ha dicho él. Cuando él hizo la autocrítica del 1 de octubre, dijo, nos tiramos a la piscina cuando había poca agua en la piscina. Lo que tenemos que hacer es llenar de más agua esa piscina y que el próximo referéndum no acabe en tablas, sino que sea una victoria clara. Hay que ampliar la base social de la reivindicación, de la autodeterminación, de la República Independiente de Cataluña, llámale como te la gana. Y para que eso sea posible, necesita necesariamente estar en la sala de máquinas del poder autonómico.
Porque hay que tener en cuenta, además.
Entonces, pero
yo tengo dudas con respecto
a eso. Es que no es incompatible tener un objetivo a largo plazo y beneficiarse de un presidente maleable en Madrid.
Vamos a razonarlo de la manera inversa. Imaginemos por un momento que Esquerra dice que no es descartable, ¿eh?, porque la presión en Cataluña tiene que ser brutal. No puedo abstenerme y, por lo tanto, yo no te apoyo. Y, por lo tanto, tal y como se están planteando las cosas, surge el terrible susto de unas terceras elecciones. ¿Qué gana Esquerra en unas terceras elecciones? ¿Alejar al PSOE del poder?
Bajar más.
¿Perder la capacidad de influir?
Bien.
¿Poner en el poder a alguien que vaya a aplicar el 155 y que, por lo tanto, claro, es decir,
vamos a ver, yo Luis, tengo dudas con respecto a eso. Lo voy a intentar exponerlo muy rápidamente. Tengo dudas con respecto a eso que dices, porque el incremento más acusado de lo que ha sido la base social del independentismo no ha venido con un gobierno del Partido Socialista, sino con un gobierno del Partido Popular, el de Mariano Rajoy, después de la aplicación de un 155. Yo tengo dudas con respecto a eso y explico por qué. Interpreto que al independentismo muchas veces le conviene bien, le conviene mucho la agitación. Le conviene que le apliquen un 155 porque eso mantiene en tensión a una base independentista que yo creo que no es tan amplia, pero que es como ahora mismo están en 42-43%.
Me parece poco.
Sí, ¿verdad? No quiero decir 42-43% como consecuencia de un periodo en el que, pues ya digo, la agitación ha sido constante. Yo creo también que se verían mejor las cosas desde el punto de vista de Esquerra con un aliado, pero con un gobierno que va a meter un 155 en Cataluña, a controlar la educación, a controlar las cuentas, bueno, etcétera, etcétera.
Sí, no, yo no
eso
digo
es.
Que no, yo no digo que no tenga razón. Lo que dices tiene sentido. Tienes que elegir entre el victimismo en la cárcel, sin beneficios penitenciarios, con los recursos del Tribunal Constitucional, con leyes que ilegalicen referéndums ilegales en el futuro, etcétera, etcétera. Ese es un modelo que a lo mejor efectivamente produce una reacción victimista en Cataluña que te hace ampliar la base social.
Claro.
O el segundo camino, que es el camino de decir, chico, ¿y por qué no la ampliamos sin necesidad de pagar ese precio?
Yo estoy en la segunda.
¿Y por qué no nos hacemos con pinches de un Partido Socialista al que tenemos cogido por sálvase a la parte?
Ya tiene lo que busca.
Va a haber una piedra de toque y se puede repetir la historia. Es que Sánchez, si es investido, va a necesitar los 13 síes de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos, no la abstención, bueno, el sí. Bueno,
cuando lleguemos a ese puente,
¿cómo?
A ese río cruzaremos.
Ya, pero es que esa es una baza que en mi opinión carga de lógica la teoría de
justamente de Ketty Garati, no de Luis. Hablar a Miguel Ángel Luis.
No tradición. No, que yo es que meterse en el cerebro de los dirigentes independentistas
es muy complicado.
Es muy complejo y muy complicado, por lo tanto. Yo lo que decía Juan Pablo, yo estaba pensando efectivamente, ¿qué le interesa más el independentismo? ¿El victimismo?
El choque.
Efectivamente, ¿qué es lo que les ha permitido subir durante
estos años? Es lo que cree Puigdemont, pero no lo que cree Junqueras.
En estos últimos años.
Claro.
Junqueras nunca ha estado.
Son dos realidades, son dos realidades de un movimiento antagónico.
Yo que meterse en el cerebro de estos dirigentes es complicado. Entonces yo no metería la mano al fuego, de verdad, en qué es lo que realmente les interesa. Si el victimismo, porque, vamos a ver, a Pedro Sánchez podemos decir que lo tiene entre las cuerdas, podemos decir, pero ¿de verdad os creéis que hay algún presidente de gobierno español que realmente haya jurado, haya prometido la Constitución española, que puede avanzar con los partidos independentistas en un posible referéndum de autodeterminación?
Pedro Sánchez,
es imposible.
Bueno.
Ese es el problema. Porque de no Pedro Sánchez y de cualquier
porque
presidente.
Porque lo acabarán descabalgando, como ocurrió en una ocasión.
Pero mira, ni estuviera Alberto Garzón, ni estuviera Pablo Iglesias, ni estuviera quien estuviera, no se puede avanzar en un referéndum de determinación para ver qué opinan los independentistas.
Porque le van a dejar, pero no porque lo pidan. No porque no se lo planteen.
Ojalá yo lo tuviera tan claro, pero yo no lo tengo
tan claro. No, yo sí lo tengo claro. Porque siempre lo he tenido claro. Que no se puede avanzar en algo que efectivamente el independentismo le dé alas para creer que pueden ser independientes. Aquí llevamos muchos años de muchísima tensión, de muchísimos problemas, de muchísima ambigüedad, ha habido de todo. Pero es que no se ha dado ningún paso en ese tema,
bueno,
Luis.
Y hombre, el referéndum...
Realmente, es que saben que es imposible ejercer el derecho a autodeterminación, convocar un referéndum para ver qué...
Sí, estoy de acuerdo. Yo soy de los que creen que objetivamente no hay espacio para, sin vulnerar la Constitución, conceder nada de lo que están pidiendo los independentistas. Pero no estoy seguro de que Sánchez piense como yo.
Yo tampoco.
Pero una cosa es que lo piense, otra cosa es que lo pueda
hacer.
Bueno,
pues no lo sé, porque ya recuerdas tú, igual que yo, cuando se habló del referéndum del 1 de octubre, cuando estaba a punto de celebrarse, pues ya había algunos teóricos del derecho constitucional que decían, hombre, un referéndum unilateral no, pero un referéndum consentido por el gobierno sí, no se llamaría de autodeterminación, sería consultivo. Y entonces ese tipo de cosas...
Se puede edulcorar,
que,
efectivamente.
Pues yo, chico, no te digo, yo no tengo información.
Y ese es el objetivo de Esquerra. Esquerra quiere echar esa base cuando llegue ese momento, y evidentemente eso es mejor con la connivencia de un gobierno y no contra el gobierno, que los resultados le acomoden y poder revestirlo... eufemísticamente con una terminología
de derecho constitucional, la bala de plata que va a encontrar el
No es catedrática, es profesora titular.
Pero si el PSOE avanzara en esa línea, se está jugando ser partido en España.
Sí, sí, no
sirve. Eso también tiene que
ver. Pero es que a Sánchez le da igual, Miguel Ángel.
Bueno, igual.
Bueno.
El PSC posiblemente sería más fuerte, y Z sería un héroe.
Bueno, ya lo has visto, cómo se ha paseado.
Pero que el PSOE se jugaba en España ser un partido nacional,
te recuerdo que
no tengo ninguna duda.
Es que Z fue el primero que dijo que con el 60% de base social esto era imparable y que había que rendirse.
Van diciendo cosas que luego se desdicen. También Artur Mas dijo que hasta que no se alcanzara el 70%...
Pero quedan en las hemerotecas, vamos a ver. A ver si ahora no va a tener consecuencias lo que uno dice.
Ojalá las tuviera, Isaac.
Hay, pero, hay que prestar mucha atención a todo lo que dice. ¿Sí? Muchísima, porque dice lo del 60%. Y Z va soltando cosas. Y entonces, pues un día en una entrevista te suelta lo del relator y dices tú, como que un relator, y entonces desde ahí ¡boom! Salta la rana, como quien dice, y Z te suelta lo del 60% de la base social, y Z te suelta lo de las absoluciones o los indultos y todas estas cosas, y Z dice muchas cosas. Yo no sé si lo hace metiendo mensajes o es que se va de la
lengua. Prepara el terreno porque es lo que le dicen los de Esquerra y es lo que reclaman.
Y dice también, por ejemplo, que Manuel Cruz, expresidente del Senado, ha caído como presidente porque el cargo es muy duro y no se le da bien al PSOE.
Pero hoy en una entrevista
es un plagiario, y porque este periódico que yo represento ha sacado unas cuantas evidencias
a tu periódico con el que, alguno colaboramos.
Pero quiero ver, Luis, discúlpame que te interrumpa, quiero ver esa fuente socialista que dijo, es que Manuel Cruz ha sido sacado de ahí porque está llamado a grandes destinos, quiero verlo.
No metas esa cuña publicitaria a veces, porque lo viene a cuento. Luego yo te brindo el balón si quieres. O sea, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, metes a Manuel Cruz aquí. Vamos a la publicidad antes de que otro contertulio desvaríe.
En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria y no habéis interpretado nada de lo que os he pedido, lo cual demuestra hasta qué punto no mando nada en este programa. ¿Por qué ha habido una reunión previa a la reunión de mañana? Si mañana se reúnen mañana, pero resulta que lo importante debe haber sido hoy en vez de mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué sentido tiene? ¿Alguna explicación tenéis que darle?
Bueno. Es obligatorio hacerlo.
Bueno, es preparatoria.
¿Cuál es la noticia de hoy?
Estar dando más importancia a la que tiene.
Según
una reunión secreta entre
que ha publicado hasta la Gaceta del Taxi después del periódico de Cataluña.
Estamos las reuniones secretas, pues igual han llegado los representantes.
Tenían ganas de PSOE,
salir a cenar y
han no, que a cenar, si han empezado a mediodía.
Bueno,
si han empezado a mediodía y han acabado a media tarde. Pues eso, a merendar.
Ya mañana quedamos, pero esta tarde aún no.
Será un brunch de 7 horas.
Seguir hablando.
Claro que sí.
Y seguir avanzando.
O sea,
y a ver,
que no tiene importancia.
No, no digo que no tenga importancia, Luis. Es que lo que pasa es que parece es como la gran reunión secreta de la que salen los acuerdos.
No, pues yo no he dicho nada de que salgan los acuerdos. Eso lo estás diciendo tú. Yo digo que hoy se ha producido una reunión que no estaba programada, que no han anunciado, que ha trascendido porque un periódico les ha pillado.
Sí, sí.
Y, por lo tanto, eso es una reunión secreta previa a la de mañana.
Pues bueno, puestos a especular, el PSOE necesitaba llorar un poco más. Y ha pedido un poco de árnica a Esquerra Republicana para que mañana las cosas discurran como desea el Partido Socialista. Pero a mí me parece que después de las declaraciones de Esquerra Republicana hoy, es que yo veo muy difícil que mañana, lo digo porque Tomás Cuesta el viernes pasado,
a lo mejor las declaraciones de hoy eran para subir el precio de la reunión de esta tarde,
para allanar el terreno, porque el PSOE lo ve muy difícil.
No sé, ayer Tomás, el viernes pasado Tomás Cuesta apostaba, ¿te acuerdas? Que mañana va a salir un acuerdo, un anuncio de acuerdo desde Barcelona.
Sí lo ha dicho Tomás.
Pero a mí me parece inviable.
Sí, bueno,
yo creo que
Tomás es del Atleti, ya lo sabes, ¿no?
Bueno, ya, pero conoce muy bien Barcelona y conoce muy bien aquel
pues
España.
Sale seguro, entonces. Ya podemos estar tranquilos.
Bueno.
Nos vamos a enero.
Bien, ya veo que no tienes ninguna explicación para la reunión de hoy, que ha sido esa reunión. No, bueno. Así que pasemos, corramos un tupido
después velo. Yo te doy una explicación. Después de las declaraciones de Marta Vilalta, en el Partido Socialista han visto que no va a ser posible llegar a un acuerdo antes de Navidad.
Y han ido a llorar un poco.
Dame dos reuniones por el precio de una. Vamos a quedar a comer hoy, tranquilamente, tono distendido, hablamos un rato y ya mañana nos dedicamos a la cosa seria. Lo que hacemos es añadir un poco el terreno y ya está. Es que no se me ocurre nada más.
Es que yo creo que esa es la lógica.
Es imposible.
Bueno, pues como antes o después lo sabremos, dejad constancia de vuestra incapacidad para llegar más al fondo.
Pero si lo lógico pensar, Luis, que habrán intentado allanar
algunos de los puntos, la reunión de mañana.
Algunos de los puntos de desacuerdo que ha habido en las dos anteriores reuniones para mañana intentar acordar lo que ha
indicado. Hasta Vilalta, ¿cómo se le ocurre?
Las declaraciones de Vilalta yo creo que algo han influido en que
hombre,
se haya...
Por favor, a ver si esas cosas, vamos a intentar que Marta...
Lo que no me quiero que de la reunión de esta tarde y la de mañana... se adelante la investidura de diciembre.
Yo tampoco lo creo, pero Tomás Cuesta sí lo dijo.
Bueno, pues nada, pasemos de asunto y así no nos atrancamos. Otra cuestión interpretable. No sé si metiendo la pata o no, hay distintas teorías a propósito de esa cuestión, pero hoy el Mundo Val, como sabéis, ha desvelado que también esta semana Sánchez se va a entrevistar con Inés Arrimadas. Y no deja de ser sorprendente la fecha. Pues claro, mañana el rey empieza a recibir a los portavoces parlamentarios. Y pasado mañana, Sánchez tiene que decirle al rey que acepta el encargo que le va a caer encima de la mesa. Y además el jueves se va a la cumbre. Con lo cual, si tiene que entrevistarse con Arrimadas, se tiene que entrevistar antes de irse. Por lo tanto, o mañana o pasado. ¿Por qué? ¿Por qué entrevistarse con Arrimadas justo mientras el rey se está viendo con el resto de las formaciones políticas?
Yo casi diría que ese es otro fondo de saco.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que no nos lleva a ningún lado, es un callejón sin salida.
Bueno, chico, pues entonces, ¿ves? Yo os he dicho al principio que era interpretable todo lo de hoy, pero ese es otro dato de la actualidad. O sea, hoy hemos sabido que se van a reunir esta semana.
Yo creo que es una reunión sin trascendencia ninguna, porque ahora mismo Ciudadanos no tiene ningún tipo
de relevancia. ¿Y por qué la ha querido?
Por una cuestión de deferencia, porque Inés Arrimadas le pidió una reunión, y yo creo que Sánchez está obligado a ser cortés y a recibir a Inés Arrimadas.
¿Pero por qué esta semana? ¿Por qué esta semana? ¿Por qué no la semana que viene?
Bueno,
yo creo que hay un plan.
Es que creo que ahora en ese sentido, yo creo que ahora mismo, de verdad, el timing me parece que no es relevante.
Ah, pues yo, sin embargo, creo que lo más relevante es el timing. O sea, lo que más
pistas. ¿Pero qué puede ganar Sánchez con 10 diputados?
Pues, por ejemplo, meterle presión a Esquerra diciendo no sois la única alternativa. Por ejemplo.
Pero si aquí lo importante es, en mi opinión, lo importante es. Que la alternativa no es el Ciudadanos ahora mismo, la alternativa
es una
aproximación entre el Partido Socialista y el Partido Popular que evidentemente nadie está dispuesto a que
si
se produzca.
Y Esquerra falla, que puede fallar, aunque parezca que se podía llegar a algún tipo de acuerdo, si se descalabra el acuerdo con los independentistas,
y Ángel Sánchez ha hecho ya
la apuesta. Ciudadanos puede, junto con algunos partidos y la abstención del PP, formar un gobierno.
Pero es que el Partido Popular no se va a hacer.
Rompiendo con Podemos.
¡Ah!
Hombre, claro. Rompiendo con Podemos.
Vamos a ver.
Pero ha dicho Luis que especuláramos. Pero eso es un plan B o un plan C o un plan D.
Que interpretarais, no que
especularais. Claro, bueno, interpretar, o sea, y especular.
Es que las noticias son las que son, no me las invento yo. Es decir, claro, hoy sí. Edmundo Val, vuelvo a repetir, no sé si metiendo el juez o no, porque ha habido una secuencia rara. En La Sexta lo dice... Y en el partido lo niegan durante gran parte de... No, es que lo nieguen, es que dicen no tenemos ni idea.
No lo confirman.
Entonces uno dice, chico, pues no sé si es que el Mundo Val se ha pasado de frenada y ha dicho lo que no debía, o lo ha dicho porque quería decirlo, que quería que se supiera, no tengo ni idea. Pero es un hecho cierto. Arrimadas y Sánchez se van a ver esta semana.
La vía de Ciudadanos necesita la concurrencia del apoyo del Partido Popular.
Claro,
porque es que esa vía, o sea, es que no hay carbón para alimentar la locomotora porque faltan los votos. Entonces, Ciudadanos llega hasta donde llega. Si Pedro Sánchez está pensando en eso, y yo no digo que no esté pensando en eso, porque yo insisto en que la vía de Esquerra la veo muy difícil, se me hace muy muy complicada, porque nos lleva directamente a la ilegalidad, si es que Pedro Sánchez quiere obtener los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, no conduce a otro lado que a la ilegalidad. La reunión con Ciudadanos es, yo la interpreto en lo que es la oferta que hará Inés Arrimadas, es decir, rompe y nosotros intentamos convencer al Partido Popular para que en última instancia gobiernes solo y nos libres del mal que supondría para este país los independentistas. Ahora, eso te introduce, Luis, también en el proceloso jardín del mundo extraño del Partido Popular. Y ahí... pues a día de hoy, evidentemente, no es no. Y parece que a día de mañana también va a ser que no es no. Pero eso es... que no conduce a ningún lado eso. Porque, entre otras cosas, en el momento en el que Ciudadanos entra en un intento de un acuerdo con el Partido Socialista, sale por el otro, vamos, entra Arrimadas por la puerta y por la otra puerta sale Pablo Iglesias.
Yo creo que Inés Arrimadas, yo creo que es, vamos a ver, no lo quiero definir de manera despectiva, pero yo creo que sí es de alguna manera un favor a Inés Arrimadas. Es decir, yo creo que de alguna manera esta reunión apuntala o contribuye a apuntalar el hipotético, el eventual o el futuro liderazgo de Inés Arrimadas, que de alguna manera tiene que distanciarse de aquella cerrazón que definió Albert Rivera y que todavía está en la mente de muchos españoles. Y en ese sentido, yo creo que es, bueno, pues un ejercicio estético que no viene mal a Inés Arrimadas.
Pero te voy a hacer la pregunta, de hecho, antes de que no me
has contestado,
¿por qué ahora? Si es que eso, la semana que viene le vale. Es más, tendría hasta más sentido, en el sentido de que, bueno, pues lo lógico, la secuencia normal sería: el señor Sánchez recibe el encargo. Y una vez que ha recibido el encargo, tiene que hablar con los líderes parlamentarios. Tendrá que reunirse con Casado, aunque solo sea para dejar constancia, bueno, pues de que han hablado como candidato a la presidencia del gobierno.
Esa reunión con respecto a la ronda que se va a producir por precepto legal, vamos.
No hay ningún precepto legal. Otra cosa es que, bueno, se puede reunir o no.
Es decir, siguiendo, digamos, el mandato del encargo del rey, vamos, porque ahí se van a reunir todos. Es decir, se van a ver todos.
Bueno, se van a ver todos y no vamos a ver.
No, Sánchez.
El rey,
no,
ya. Es un precepto legal que el rey los convoque. El rey, luego ellos pueden ir o no.
Me refiero, Luis.
Pero no hay ningún precepto legal en que Sánchez se reúna con los líderes.
Me refiero, Luis, a disociar esa reunión de toda la ronda de audiencias que va a conceder o de reuniones que va a tener el rey con los partidos.
Que no es el rey.
Que ya lo sé, que es
que
Sánchez.
Que no es el rey, que es Sánchez. Sí. Isaac, a ver si lo explico.
No, que sí.
El miércoles el rey le dice a Sánchez: queda usted encargado para formar gobierno.
Ya, pero una vez reciba el encargo Sánchez, se supone que Sánchez, aunque sea por una cuestión de cortesía, va a entablar algún tipo de diálogo con una serie de fuerzas políticas.
Sánchez, con todas, debería.
Claro.
Pues por eso.
Pues eso. A lo que me refiero es que, de algún modo, desde el punto de vista estratégico, quizá a Arrimadas le interesa disociar esa reunión que va a tener preceptivamente con Sánchez de la que Sánchez va a tener con ella. Es decir, que quiere singularizar que, como decía Juan Pablo, Arrimadas está en intentar un acuerdo alternativo al que se avecina con Esquerra Republicana.
Le viene bien a Pedro Sánchez, yo creo, de todas formas.
Claro que le viene bien.
Recibir en esa Arrimadas le viene bien. Está en un momento de muy baja popularidad. O sea, si nos
y no le produce ningún coste.
Si pensamos en el Pedro Sánchez que se fija en el poder de la imagen, el marketing y todas estas cosas, que vaya Inés Arrimadas al Palacio de la Moncloa a darle la mano al hombre cuyos dirigentes están negociando con Esquerra Republicana de Cataluña, en fin, yo creo que le viene bien a Pedro Sánchez. Mira, estoy por un lado con la mano derecha Arrimadas, con la mano izquierda Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues bien, o sea, Pedro Sánchez quedará, entiendo yo, interpreto, como un líder que es capaz de transaccionar y de hablar con todos los dirigentes políticos, etcétera. Bueno,
no da puntadas sin hilo. Yo creo que recibir a Inés Arrimadas sí que lanza algo de presión a Esquerra y a Podemos. Porque Podemos está jugando también. No está participando en las reuniones, pero está jugando. O sea, Podemos está jugando a que Esquerra no se tire al monte de nuevo.
¿En qué sentido dices tú que presiona?
Hombre, vamos a ver, si yo me reúno con Inés Arrimadas. Efectivamente, Inés Arrimadas ha dicho que estaba dispuesta a votar a Pedro Sánchez. Ha venido a decir, en función del tipo de gobierno que fuera. Y Podemos está jugando un papel importante con Esquerra también, bajo mano. Porque le está pidiendo a Esquerra que, ojo, y que tengan cuidado. Que tengan cuidado, que esta vez tiene que salir el gobierno, que la otra vez se evitó. Cuando lo pedía Rufián, y Pablo Iglesias le decía que no. Esta vez tiene que salir. Yo, puede ser una fantasía, pero no es imposible pensar que Sánchez pudiera gobernar con 140, 144 diputados, a excepción del PP y con Ciudadanos ahí.
Yo, fijaros,
no es una fantasía, ¿eh?
Bueno, yo creo que presión, de hecho la presión, vamos, la presión, no sé si la
palabra es
presión, pero sí, yo creo que por ahí puede ir. Pero sobre todo, yo lo he interpretado como un gesto de cara al rey. Es decir, el rey le puede preguntar cuando se reúna con Sánchez: ¿tú tienes la mayoría? Bueno, ¿y qué mayoría has intentado? Porque hasta donde sabemos solo has intentado una. Y entonces, que el rey le pueda decir, no solo he hablado con Esquerra, he hablado también con el único que ha dado señales de querer hablar conmigo. Porque los que no quieren hablar conmigo, pues no quieren hablar conmigo. Y como Casado ha dicho que no quiere hablar conmigo, bueno, pues no. Me he reunido, majestad, con pero Esquerra Casado, y me he reunido con... Casado. Por ahí, yo fíjate que lo veo por ahí.
Sí, y como la reunión con el rey ya habrá tenido esa posterior, y me imagino, de la reunión previa con Arrimadas, imaginémonos, tú Luis, le das mucha importancia al timing, vamos a dárselo, se lo concedemos, perfecto. Bueno. Se reúne antes Pedro Sánchez con Arrimadas y luego más tarde va a hablar con el rey, ¿vale? Y entre medias... Que no se nos olvide que va a salir Arrimadas, evidentemente, a capitalizar la jugada, porque claro. Si no, este pero señor es que está ese, loco,
ya lo han dicho, ¿no? Si hoy tanto Edmundo Val como Lorena Roldán como Begoña Villacís, cuando ya era público la reunión, han dicho que quieren una reunión a tres y que no quieren una reunión a dos y que va a tratar de convencer a Sánchez para que se reúna simultáneamente y ha sido respondida por Feijóo y ha sido respondida por Dolores Montserrat diciendo que no, etcétera, etcétera. O sea que ahí se está jugando ese partido alternativo. No sé muy bien en qué acabará, pero...
Ya, pero a mí también me parece profundamente injusto, si me permitís, que la presión se ponga sobre el Partido Popular y que digamos que el Partido Popular no quiere hablar con Sánchez. El Partido Popular no quiere hablar con Sánchez porque Sánchez fue muy claro en cuanto a sus opciones y sus preferencias desde el minuto uno. Y no hay más que recordar que 24 horas después de celebrarse unas elecciones se hizo una foto con Pablo Iglesias y suscribió un acuerdo de gobierno o una propuesta de acuerdo de gobierno. Es sí. Que yo creo que en ese sentido... no lo digo porque se esté comentando ahora mismo en la tertulia, sino porque hay una suerte de aseveración muy generalizada de que el Partido Popular es el gran malo de la película.
No.
Me parece una injusticia.
No es el gran malo de la película. El PP no es el principal responsable de que Pedro Sánchez se haya echado en manos de Esquerra y de Podemos.
Me recuerda mucho a la demonización que se produjo de Albert Rivera, que creo que ha sido el político más honesto en cuanto a la asunción del fracaso y el reconocimiento de una estrategia...
Tan honesto como torpe.
Me da igual. Bueno, pero me parece...
Es que la historia se hubiera escrito de otra manera.
La foto de su dimisión es la foto del año, en mi opinión, por desacostumbrada entre la clase política.
Sí, o sea, que se ha ido de una manera muy honorable también.
Y me recuerda mucho...
Que en las universidades estudiará cómo lleva un partido político de tener 57 a 10, perdiendo 47, con una serie de medidas.
Pero hay que recordar que Pablo Iglesias llegó a tener casi 80, ¿eh? Y mira los que tiene hoy.
Bueno, sí, me parece...
Claro, es que la política... La política es líquida.
Lo bueno y Albert Rivera al malo.
No.
Albert Rivera ha cometido muchísimos errores.
Pues claro que ha cometido muchos errores. Tenía todo el derecho a cometerlos.
Bueno, pero bueno, como estás citando a los que meten algo de presión al Partido Popular, yo sí digo que la causa, y por supuesto, el PP no es responsable de que Pedro Sánchez haya elegido pactar con los independentistas, con Podemos y con todas las fuerzas que están en contra de la Constitución, etcétera. El PP no es responsable de eso. Pero el Partido Popular sí que es responsable de, en primera instancia, haber perdido la oportunidad de no haber hecho un ofrecimiento a Pedro Sánchez. Entre otras cosas, y yo lo siento mucho, pero de aquí no me voy a bajar.
Pero si no le cogió el teléfono en la noche electoral, eso lo ha dicho públicamente Pablo Casado. ¿Cómo puedes ofrecerle algo a alguien que no quiere hablar contigo?
Me parece muy bien. Ofrece la sensación a tus votantes de que eres útil. Ofrece la sensación a tus votantes de que te importa más España que tu partido. Pon un ofrecimiento con unas medidas imposibles de cumplir, draconianas, a Pedro Sánchez encima de la mesa. Y le dices, usted tiene una alternativa, porque si vamos a unas nuevas elecciones, Pedro Sánchez ya dirá, como está diciendo, que la derecha no le dejó ninguna alternativa. Y eso es algo que va a suceder, como no salga lo de Esquerra Republicana de Cataluña, si vamos a unas nuevas elecciones.
Con todo el respeto, Juan Pablo, yo creo que eso es caer en la trampa dialéctica de Pedro Sánchez. Es decir, no, es que no me dejan más alternativa. Mira, en esto,
yo precisamente porque no caigo en eso, lo que sí que le reclamaría al Partido Popular...
Yo creo que el Partido Popular ha sido suficientemente claro a la hora de explicar cuál es su postura.
Sí.
Sí.
Yo creo que al Partido Popular le faltan agallas para explicar a su electorado por qué Popular, abre la puerta de la gobernabilidad de España con una serie de medidas.
¿Cómo puedes ofrecer, aunque sea para significar que te interesa más el interés general que el interés de tu partido, cómo puedes ofrecer diálogo, cómo puedes ofrecer una alternativa a que Sánchez pacte con quien quieren romper España, cuando 24 horas después de las elecciones Sánchez ya ha elegido?
Sí, ¿sabes cuál fue el problema? Que Pablo Casado cometió el error de perder la iniciativa con Pedro Sánchez.
Pero Juan Pablo,
porque hoy la podía haber tenido.
Juan Pablo, es verdad que al PP se lo pones muy difícil cuando en 24 horas
¿claro?
tú te abrazas con Pablo Iglesias y encima la siguiente.
O no, Miguel Ángel.
No, sí.
O no.
Vamos a ver, yo digo que se lo pones muy difícil al PP en 24 horas. El socio preferente con abrazo incluido y firma sea Pedro Sánchez, Pablo Iglesias.
Yo no
y que
creo
a continuación
que
el siguiente
difícil.
Paso sea reunirte con Esquerra Republicana. Yo digo que al PP se lo pones muy difícil para intentar ganar posición cuando Pedro Sánchez ha sido muy claro.
Yo te digo humildemente que no lo veo por ningún lado la dificultad, todo lo contrario, lo que le das es un discurso diciendo, vamos a ver, claro. El señor Sánchez parece que ha tomado una decisión que es letal para España.
Eso lo ha dicho el PP.
Bueno, claro, parece que ha tomado esa decisión.
Yo le ofrezco a cambio
pactar con comunistas y con independentistas. Y por lo tanto, como yo creo que eso es letal para España, mi obligación es tratar de convencer al señor Sánchez de que no vaya por
pero
ahí.
Pero eso se ha dicho.
Y por lo tanto, yo quiero hablar con el señor Sánchez y decirle que estoy dispuesto a buscar fórmulas que eviten que esto se produzca.
No, señor, no lo he dicho.
Y estos son los puntos. Mira, bajada de impuestos. Romper con ayuntamientos donde gobiernan con los independentistas.
¿Sabes cuál es el pero vamos a ver, pero aquí hay un problema de fiabilidad del líder del Partido Socialista y eso lo has puesto sobre la mesa del Partido Popular. El único ofrecimiento que podría haber explicitado el Partido Popular es nosotros nos vamos a abstener pero sin Sánchez, y como sabe que eso es absolutamente inviable, pues es mejor que no hacerlo. No, y no, no será porque no le han presionado a Pablo Casado, varones del Partido Popular,
para lo que yo le exijo.
Siguiera esa estrategia.
Y luego veremos qué pasa. Pero usted primero cumpla con lo que yo le exijo.
Pero si no cumple nada de lo que dice. Vamos a ver, es que el problema
es una cuestión de credibilidad.
No,
porque tú te vas a los hechos. Tú te vas a los hechos, Isaac. Yo a lo que voy es al discurso. A la iniciativa. Entonces, Pablo Casado podría haber cogido y haber puesto un pliego de condiciones sobre la mesa para decirle, si usted cumple, nos sentamos a negociar.
Pero
no
si,
quiere, ya sabemos hacia dónde va.
Pero hay muchos...
Y sabemos
pero,
que Pedro muchos... Sánchez se va a ir hacia dónde se va.
Claro.
Y lo sabemos.
¿A quién despido al primero?
A mí.
Quedas despedido. Y a ti el segundo por estar discutiendo con Juan Pablo y a Miguel Ángel el tercero. Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.